Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Camarote de los Mars. Bienvenidos al programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás. Y Piluca Hernández, ¿cómo está usted con su blog de notas, su tosta de queso brie, su móvil encendido, su cabalgata de las Valquirias, sí, y su copa de vino blanco?
Hoy
terminas cocida, ¿eh?
Es que el vino blanco...
como a mí el martini.
No me quedaba el Rioja.
Igual que a mí el martini, te sienta.
No, me sienta. ¿No? A ti el martini te sienta fatal. Sí. A mí el vino blanco me sienta muy bien.
Ajá.
Estoy en mi casa, de aquí a la cama y pro.
José Antonio Pérez, ¿qué te sienta a ti bien?
A mí me sienta bien la compañía de mis compañeros del camarote. Eso me sienta bien.
Ya, menos
y la cervecita.
Y la cervecica.
La cervecica.
Ay, Piru.
¿Qué pasa?
Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas redoblen. Si te faltó alguna vez. Ay. Para ti, Lucía. Estoy yo medio Serrat, medio Juanita Reina. Pero bueno, ya está, ahí lo dejo. ¿Qué te parece el vino?
Para Lucía.
A mí me parece genial, pero mola más cuando lo cantas.
Sí. Que se me paren los pulsos si te dejo de... Ya está, hasta ahí llego.
Si te dejo de... ¿De qué?
¡Spoiler!
¡Cliffhanger! ¡Cliffhanger!
Esto es como... No. Ahora tendríamos que hacer como en la vida de Brian. Y todos ahí...
A mí esta canción me gusta cantarla en plan gamberro. Ah. Entonces me pongo los pelos así, me pongo muy Juanita Reina. Y muy expresiva.
Vale.
Muy expresiva, muy moviéndome mucho. Bueno, nada, una tontería, como otra cualquiera. ¿Qué tal habéis pasado la semana, amigotes?
Muy bien.
Sí,
muy,
¿habéis terminado ya con todos los niños?
Sí.
Yo he elegido la mejor semana para cortarme el pelo a cero.
Ostras, qué frío
así
hace,
así,
¿eh?
Aprovechando el calorcico que hace.
Pues sí.
Pero vamos.
Cero, ¿no?
No. Cero, no. Al dos.
Bien.
¿Os parece que empecemos con las preguntas, así ya las... con las preguntas que han mandado? No, me encanta que la gente pregunte.
Primero de todo, Javier Bell.
Sí.
Javier Campana.
Que además, o sea, antes de que dijéramos, ¿queréis hacernos alguna pregunta? Y yo las dejo.
Sí,
tarde.
Nos ha mandado, mira, a las 4:30.
Me encanta.
Madrugador.
Claro, mira, por si acaso se me olvida.
Ay, dice, ¿qué pregunta?
¿Por qué Pilu Juntas tiene esa voz tan especial? Vale. Todo tiene un porqué.
Se cayó en una marmita de pequeña de aguardiente.
No.
Y entonces, pues
oye,
es...
imbécil. Eso ya vino después.
Ajá.
No, pero es que voy a empezar por la segunda, porque es que la segunda, y tú no lo sabías, Javier, tiene relación con la primera. La segunda dice, ¿por qué es sobrina de Manolo Escobar? Vale, soy sobrina de Manolo Escobar, pero no por parte de él, sino por parte de su mujer, que ya creo que también ha muerto. Es decir, soy sobrina por parte de Anita la Alemana. De eso mi pelo rubio y mi tez pálida viene de allí.
Sí,
yo soy hija de... del hermano.
Ahora mismo no me atrevo a preguntar si esto es verdad o no.
O entra dentro del mito.
Y me da igual, o sea, yo lo dejo.
No, que es verdad, es que además lo ha preguntado, en algún camarote lo diría yo.
Pues, sí.
Tal, yo, sobrina. Vamos, no me suena, pero decimos tantas cosas en el camarote que yo qué sé.
Pues lo diría y ya está. Entonces, ¿por qué tengo esa voz tan especial? Vale, también tiene, es que me ha hecho mucha gracia por lo que digo, porque en realidad el hermano de Anita... del cual yo desciendo, por eso soy sobrina de Manolo, tenía un novio que era el famosísimo David Prowse.
No jodas.
Claro. Entonces esa voz viene...
Esto no te lo puedes estar inventando.
No, pero a mí en realidad, cuando me preguntan por lo mismo, por qué tengo esa voz, yo prefiero hablar de Constantino.
Ah.
Que... Porque para mí...
Que casualmente terminó
doblando. No,
no,
lo que pasa que el otro era un poco gilipollas. Y yo, no lo diré bien, al Romero lo amaba. Para mí Star Wars es él y no es el otro.
No. Vale.
¿Vale? Creo que ya han quedado. ¿Por qué hay más sorianos en Zaragoza capital que en... ¿por qué hay más sorianos en Zaragoza que en Soria capital? Vale. Eso también tiene un porqué. Porque
caben más.
Muy bien, eso también
es
está
así
muy
de,
bien
así
representado.
De básicamente.
Pero es que en Soria capital hay muchos sorianos también. Lo que pasa es que son más tímidos.
No, no. En Soria hay sorianos.
No.
¡Oh, sorpresa!
¡Oh, Dios mío! ¡Paren las rotativas!
Noticia noticiosa. En Soria hay sorianos.
Y porque los sorianos son muy, muy inquietos, entonces van, vienen, suben, baja, pues eso.
Vale, vale.
Y pues ya está. ¿Y por qué no me gusta Gambito de Dama? ¿Por qué no? Y te está. Jodes. Ya, ya está.
Ya. Arreglado.
Vale. Luego tenemos...
A Marisa.
A Marisa. Marisa acaba de preguntarnos una cosa muy profunda, efectivamente.
Sí.
Es verdad que no... Esa se la traslado a Juanfran.
Vale.
¿Es verdad que no hay cine bueno o malo, sino gustos personales? ¿Vale más la opinión de los críticos o la del público? Dice, estoy demasiado profunda. Tú estás estupenda, Marisa. Profunda, no, da igual.
Esto es aquello de la belleza está en los ojos del que mira, ¿no? Un poco. De todas maneras, lo importante es que la película le guste al que la ve. Y que le den a los críticos. Los críticos son, en cierta medida, importantes, y lo hemos comentado aquí varias veces. Cuando tú ves que coincides en los argumentos, no en los argumentos, en las opiniones, de gente a la que escuchas, o a la que sigues, o a la que lees, dices, porras, pues si esta persona dice que esta película le ha gustado, sé que me va a gustar más, que es fácil que me guste, y si no, pues que no me va a gustar. O al revés, si tú siempre... Es al revés, si a una persona que sigues, a un crítico, resulta que le gusta mucho una película y a ti no te gusta nada, también es un buen crítico de cabecera, porque pues sabes, claro, que dices, tienes que llevar la contraria. Y ya
esta
está.
Película es maravillosa, ya no la veo.
Exactamente. Ya o está. Esta es una mierda y la tengo que ver.
Exacto, ya está.
De
no
cabeza.
Tiene más, no tiene más.
Efectivamente.
Yo mis críticos son mis amigos, entonces sí que sé, si Juanfran me dice esta película, eso es muy raro, ¿ves? Escuchar a Juanfran decir esta película es de puta madre. Eso es dificilísimo. Me fío más de José.
Yo no estoy en absoluto de acuerdo.
Sí, yo sí.
Yo he dicho muchas veces que esta película está muy bien, pero... Y siempre digo los peros. Y de las virtudes también hablo.
No, pero... bueno, ya lo hemos hablado muchas veces.
Sí.
Que cuando tú dices esta es una buena película, pero yo la tengo que ir a ver de cabeza. Porque va a ser un peliculón.
Pues eso.
Pero si dices esta película es una mierda, también la tengo que ir a ver, porque probablemente estarás equivocado con respecto a mis gustos.
la vena.
yo estoy de acuerdo con Juanfran. Efectivamente, muchas veces te pueden dar una idea, pero no tiene por qué ser la que coincida con tus gustos. Hay que ir al cine porque el cine es entretenimiento y hay que ir a ver lo que te entretenga. ¿Verdad que sí, Gaibras? Claro que sí.
Al que también le mandamos un abrazo, sí. Por cierto, que el próximo miércoles será su cumple, su 50 cumpleaños.
Bueno, tenemos que hacer una fiesta, ¿no?
Sí.
Sí, el miércoles es el día de la una virgen, Ascensión. ¿Sí?
Seguro,
sí.
seguro.
Vamos, no, pero que es fiesta.
En este país, seguro.
Según el santoral, sí.
Sí, es la Concepción.
¿Ah, sí?
Concepción.
¿La Conchi?
Sí, todas las Concepciones, Conchitas y todo.
Vale.
Pues es su santo. Así que también felicidades, Gaibras.
Sí,
que
por adelantado,
estáis,
pero bueno.
¿Estáis de acuerdo con lo que hemos hablado de las películas y de los críticos?
Vamos a ver, eso es lo que decía Juanfran. ¿A ti te gusta...? Da exactamente igual lo que digan. O sea, si tú lo has disfrutado, tú lo pasas bien, que la peli puede ser... O sea, lo de la peli que sea objetivo o subjetivamente mala o buena, eso es que... Objetivo no hay nada. Y más en una cuestión de arte. O de gustos. O sea, es que entonces...
Ya, pero también nosotros muchas veces reconocemos que hemos visto algo y hemos dicho, es mala, porque es mala, pero me lo he pasado fenomenal.
Claro, a mí me gustan muchas películas que son muy malas. Claro. Objetivamente,
pero objetivamente
son malas.
Es mala, pero
y
una cosa
es
que
disfruto
con
como
ella.
Un crío, exactamente.
Y ya está.
Y por eso que, pero que
la disfruto
sí,
yo, no la tiene que disfrutar nadie más.
Pero que sí que sabemos, digamos, distinguir un poco a estas alturas de nuestras vidas cuando hay una calidad de dirección,
pero
actuar
es que, a ver, todo eso se aprende viendo mucho.
Claro.
Ya no tiene más, es como ¿cómo aprendes a leer? Pues leyendo, o sea, ya está. ¿Cómo aprendes de cine? Viendo mucho cine. No tiene más.
Yo creo
más.
Que he aprendido más leyendo de cine que viendo cine.
También,
o sea, lo poco
y
que
reflexionando
es lo...
y hablando sobre cine. Yo he aprendido muchísimo más hablando con gente sobre cine que
sí.
Que incluso viendo cine, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Entonces, bueno, pues la cuestión de los gustos y de lo que de quién te puedes fiar, yo estoy de acuerdo con Juanfri. Con quien creas que puede ser más afín a tus gustos, si te dice, oye, pues yo he disfrutado mucho de esta película, pues vete a ver.
Y luego siempre hay que matar al padre.
Sí.
Ya está. Y luego hay que decir, no tiene ni puta idea, Carlos Boyero, déjame a mí. Y esas cosas. Pero no, lo importante al final es que te guste, por supuesto. Y luego argumentar.
Exacto.
Es decir, si quieres meterte en el juego de analizar, pero tampoco hace falta. Hay gente que dice, me ha gustado, ¿por qué? Pues, no lo sé, me ha gustado. Pues vale.
Ya está.
Porque luego están todas las referencias personales, intelectuales,
exacto,
culturales.
El bagaje de cada uno es el bagaje de cada uno.
El momento en el que la ves, o sea,
mucho,
por favor.
Muchísimo.
Hay de
eso,
todo.
Eso es a mí lo que más.
Claro.
Que hay películas que en su día me han gustado muchísimo y luego las revisitas y dices, ¿por qué me gustó? Pues
no que no aguantan el paso del tiempo, a lo mejor en ese momento, o a lo mejor en ese momento tú eras una. A ver. La persona que somos en cada momento no se repite.
Pues fíjate, si yo al día soy dos o tres,
claro.
Pues imagínate a lo largo
dos
de la
o tres
vida.
Solo, te estás quedando cortísima.
No, últimamente solo dos. ¿Sí? Hoy yo creo que he sido solo dos, ¿eh? Hoy llevo un día tranquilo.
Porque llevas la copa de vino blanco. No, que si no.
Dentro de nada seré cuatro.
Pero,
luego, Gorka me pregunta que os he puesto para cenar. Todavía no hay cena, hoy no creo que haya cena, porque yo mañana trabajo.
Y podríamos corrernos una buena juerga.
Claro,
y
sí.
No. Pues si queréis luego pedimos pizza o algo así, pero vamos. No he preparado nada porque no me ha apetecido preparar nada,
muy
básicamente.
Y voy más lejos, ni falta que hace.
Exacto.
La cerveza estaba buena
cuando,
fritos también.
No, verán los Doritos. Hoy había patatas, que has puesto un clásico, patatas y birra, no. Patatas Doritos,
exacto,
que son
sí,
lo más.
Sí, Doritos, sí, sí, sí.
Y yo me he puesto una tostada de queso brie.
Confieso que me he comido medio bol de Doritos.
Que están muy ricos.
Sí. Y ayer medio...
¿Medio qué?
Medio roscón de Reyes. Que no son Reyes, da igual. ¿Por qué hay que comer roscón solo en Reyes?
Ayer
¿eh?
Es
¿qué
que
mierda tenéis en la cabeza?
Quedamos unos cuantos amigos y Juanfrey... Bueno, mira, compramos unas cosas y nos vamos a casa de...
¿Cómo que unas cosas? Muy indeterminado todo. Vamos a comprar roscón, ¿qué cojones?
Y Juanfrey ayer era como un niño pequeño. Quiero roscón, quiero roscón, quiero roscón.
No,
quiero
no,
roscón.
Lo dijo una vez. Yo dije, quiero roscón.
Mentira.
Ya está.
Mira.
Me fui y cogí mi roscón.
No,
ya está.
No me lo creo.
Y tendrías que verlo en mitad del Mercadona con la bandeja del roscón y una cara de niño feliz
sus
glotón.
Chiquititas.
Y cómo utilizar el roscón para ligar.
¿Cierto?
¿Eh?
¿Cierto? Sí, señor.
¿Cómo utilizar
sí, señor.
El roscón?
Sí,
a ver,
señor.
Cuenta.
Clase magistral de ligue con Juan Francisco Aguirre.
Míralo cómo va con el rojo. Y voy así, pasando...
No, al César lo que es del César.
Pasaron dos muchachas de muy buen ver y me dicen, ¡ay, qué buena pinta tiene el roscón! Y dije, ¿verdad que sí?
Sacó su pose gentleman.
¿Y el que lo lleva?
Su pose gentleman.
Sí, sí, sí.
Claro, dije, ¿verdad que sí? Y tuvimos ahí una conversación.
Sí, sí, sí.
Y de repente apareció un maromo. Que se vio amenazado, ya sabes cómo funciona. ¿Habéis visto los documentales de Ala 2?
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces se acercó
el león,
la chica, se acercó así y le puso la mano en el hombro y dije, qué inseguridad, muchacho. No, así
te gano,
mal.
Con un roscón te gano,
todo
chaval.
Mal. Mira, con una mano en el roscón y la otra en el bolsillo y las tengo a las dos aquí de charreta. Y tú llegas a cortar el rollo y... En fin, una pena, se quedaron con ganas de charlar más, quiero decir.
Ya.
Luego pues, ya me conocen y ya es otra cosa.
Pues este año te voy a hacer más roscones.
Sí,
sí.
¿Más?
Sí, porque va a ser la primera Navidad en toda mi vida que no la voy a pasar en Zaragoza.
¡Bendita pandemia! ¡Aleluya!
Estoy un...
ya lo siento. Sabes que lo siento en el corazón.
Sí.
Pues pero entonces... no hay mal que por bien, que por roscón no venga.
Claro, entonces ya os enseñaré que alguna vez me salen hasta buenos los roscones.
Madre mía, ¿aceptarás pinches de cocina?
Te voy a traer a Sofi, que lo
sí,
sepas.
Vale, genial.
Que ella es muy buena pinche.
Sí.
Uy, no, una niña en la...
No. Es,
ay,
muy,
me trae los picores.
Es muy buena pinche, te lo puedo asegurar.
¿Sabes qué pasa? Que no, el roscón es un...
Es una religión.
Repostre, no, que necesita mucho tiempo.
No,
a ver si me vas a dejar aquí a la niina.
No, no lo haría en la vida.
No, hombre,
mi hija
broma.
Te lo puede liar, ¿eh?
No, pero bueno, podemos hacer un día una comida, ¿vale? Lo preparamos por la mañana porque luego se tiene que reposar.
Sí,
una hora o dos horas volverlo a masa.
No te preocupes,
patatín,
si ya duerme la siesta. En la siesta
entonces,
pueden ser dos horas perfectamente.
Eso es. Entonces, venga, podemos hacer trato. Preparamos sí. un roscón.
Tengo una pregunta para vosotros.
Venga.
Si os tuvierais que cambiar el nombre, ¿a qué nombre os pondríais?
Yo es que no tengo, o sea...
en el caso hipotético de que no te gustara tu nombre, Juan Francisco Aguirre...
Tienes que tener un problema con tu nombre, que yo entiendo que hay gente que no le gusta... O sea, yo hay gente que dice, Chindavinto, no. O sea, me lo cambio, por lo que sea. Incluso me lo cambio por Rocesvinto. Pero da igual. Rocesvinto, da igual. Oye, entre Roces, Reces, tampoco pasa nada. No sé, a mí me viene a dar bastante lo mismo, pero yo qué sé.
Pues déjame pensar.
¿Te imaginas? Yo me lo cambiaría por Piluca. Piluca por José Antonio y José Antonio por Juan Francisco.
No, a mí no me gusta ninguno de los vuestros, no, especialmente.
Qué bonito todo.
No me lo cambiaría por José Antonio ni por Juan Francisco tampoco. Sí. Francisco solo a lo mejor, pero tampoco.
Ah, sí. Francisco es más como más...
No.
Es como más... Bueno, yo no puedo hablar. Porque bueno, claro, llevo toda la vida escuchando Juan Francisco y me sale... Claro, Francisco, el nombre Juan, complementario.
El Juanfri,
sí,
claro.
Si es que yo no. Sería algún nombre de alguna reina goda. Bueno, que no habría godos, pero alguna mujer de algún
Lady
reino...
Lady Godiva, tú tienes que
por
ser...
ejemplo, sí, una cosa de estas.
A Piluca le para mejor María Antonieta.
No. Que luego me llamarían la Toñi.
Muy Toñi.
Y no me pondrían en la delante y no hay cosa que más me moleste que la Carmen, la Loli, la Pili, la Tili,
La Vane,
y la Toñi me pondría.
La pregunta viene por lo siguiente.
¿Por qué?
Es que hay un pueblo austríaco que el día 1 de enero cambia su nombre.
¿De este año que viene?
Del año que viene, 2021.
¿Por qué?
Tenían cosas más urgentes que aprobar en el pleno.
Sí, no, en su caso sí, porque ya están un poquito hasta las narices, ¿vale? Este pueblo austríaco se llama Fucking.
Joder, sí. ¿Vale?
Y ya están un poquito hasta los cojones porque...
¡Qué bien traído, José!
Porque, claro, resulta que va la gente al pueblo solo para hacerse la foto...
En el cartel de la entrada.
En el cartel de la entrada.
Y luego se van y no entran.
Y no solo eso, sino que además ha llegado un momento en el que lo arrancan y se lo llevan.
Qué mal educada es la gente.
Y claro,
¿verdad?
O sea, se gastan más dinero en el puñetero cartel que en todo lo demás, aparte del fastidio que es.
Yo tengo ¿quién puso desde cuándo ese pueblo se llama?
No, pero pues, desde hace muchísimos años.
¿Pero dónde está el pueblo?
Está a unos 30 kilómetros al norte de Salzburgo. ¿Vale?
Vale. ¿Dónde coño es eso?
¿En Austria?
Austria.
Vale,
Austria,
pero es que en Austria no se habla el inglés.
Ya lo sé, claro, no sé,
entonces,
pero bueno,
supongo que ahí habrá un poco de
eso. Por las risas, ¿sabes? Que la gente por las risas y por la... Entonces se va a cambiar el nombre a Fugging, con dos Gs, ¿vale?
Fugging, sí, eso es Fugging. Más alemán. ¿Vale? ¿Fugging? ¿Me voy ¿vale? a Fugging?
Claro, es que ya están un poquito hasta la nariz porque incluso hay una... han sacado una cerveza con el nombre del pueblo que se llama Fucking Hell.
Fucking Hell.
¿Vale? Y porque además Hell en alemán significa pálida. Sí. También con vale. Hacen el juego también.
Gel no es gel de ducha. Es gel de infierno.
Gel de infierno, ¿no? Vale. Y después también hay una película que, bueno, pues se ve que transcurre también en el pueblo, ¿no? O sea, que es bastante famosa en Austria, que se llama Bad Fucking. Entonces, joder. Como que están un poquito hasta las narices, ¿no? Y al final pues han cambiado el nombre. Claro, esto me ha llevado a ver, yo digo, vamos a ver qué pueblos hay, no solo por el mundo, sino también por España, que tienen nombres extraños.
En España habrá uno que se llame Cojones de Abajo o alguna cosa así.
Hay bastantes.
¿Cojones de Abajo?
No sé si de Cojones de Abajo no, pero...
Los cojones de arriba son los que cuando se te suben a la garganta.
Exacto. Pero bueno, por ejemplo, en el artículo que he encontrado, hay pueblos...
¿Has hecho investigación?
He hecho investigación.
¿Para el camarote?
Exacto.
Sí, me cago en 10.
Pues...
Tú no has visto cine esta semana.
Sí, el caso es que sí. Bueno, en Rusia, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Vagina.
Pero ellos no,
evidentemente no, se pronuncia tal cual.
A ellos no les hace gracia.
Pero a ellos les da exactamente igual.
Pero también se empieza por V.
Sí, sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que en ruso se escribe de otra manera. Vamos, evidentemente. Además empieza por B. Con lo cual a ellos como que les da igual, pero se pronuncia
bueno,
vagina.
Las cosas porque se pronuncia vagina, te iba a decir. Vagina, es que el ruso es cirílico.
Ruso, exacto.
Pero si el ruso es imposible leerlo, que es cirílico.
Exacto. En Francia hay un pueblo que se llama Condom.
Ah.
Condom.
¿Vale?
Como el famoso director de cine.
Lo que pasa es que esto... No, condom del condón.
Bill Condom.
No, ese es con N, al final. Ay, este es con M.
Cachis.
Este es con M. Esto es, lo que pasa es que se lo han tomado bien. Porque hace exactamente...
Desde, el nombre preservativo.
Desde el 95 todo. Tienen el Museo del Preservativo.
Ah.
Ya han dicho, bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar. ¿Vale?
Que empiezan con los de lana y esas cosas, ¿no?
Sí.
No, eran con tripas de...
Con tripas de cerdo. No sé qué.
De cerdo.
Ah, sí. Bien. Papel de periódico, pero...
Y bueno, en Italia, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Bastardo.
Bien.
¿Vale? que
les pega mucho a los italianos.
No, un saludo a nuestros oyentes italianos.
Haciendo amigos, bien.
No me entendéis. No, siempre mirándolo por el lado malo. Pero es verdad. Siempre, a ver, cuando empiezan los italianos a insultarse,
¡bastardo!
Decir bastardo, decir bastardo, tú eres un bastardo, eso le pega mucho a los italianos.
Exacto.
No digo que sean bastardos los pobres italianos,
bueno,
no.
Hice una segunda búsqueda. Digo, vamos a ver, pueblos con nombres raros aquí en España, ¿no? El más conocido de todos es Guarromán, ¿vale? Que está en la provincia de
Murcia.
Jaén.
Jaén, está pasando Murcia, Jaén. Sí.
Pero bueno, tenemos de todo. O sea, tenemos desde un pueblo que se llama Peligros, que está en Granada.
Vale.
Hay uno que es bastante conocido, que es A20. Sobre todo bastante conocido, A20, todo junto.
A20.
Es muy conocido porque hubo un meme hace mucho tiempo en el que se veía el cartel de la señal de 50. Claro. Y justo al lado del...
¡Qué genial!
El nombre del pueblo. Ese A20 está en Ávila. Hay otro que se llama Malcocinado, que está en Badajoz. Vale, por cierto, me encanta el gentilicio que es Malcocinadense.
Malcocidanense.
Exacto. Hay otro nombre en Teruel que se llama Seno.
Sí, 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 eso lo sabía.
Y al lado uno que se llama Coseno. ¡Ay, no!
Chiste de matemático, ay, no. Señoras y señores. Hay otro que se llama Cariño, que está en La Coruña.
Sí. O Cariño.
¿Vale? Sí. Humilladero.
Ostras,
que está en Málaga.
Toda la gente, ahí los tienen que ser de un amigable los vecinos.
Hombre, los de amigable tienen que ser los de Guasa, eso está en Jaca. Es un municipio, pertenece al municipio de Jaca.
En Huesca.
Exacto.
Pueblo de Guasa, ¿no?
Sí. ¿Ah? Pulgar, que está en Toledo.
Bueno, de momento no ha llegado a fucking.
Vale. Hay uno que se llama, que tiene que ser La Pera este municipio, porque se llama así, exactamente La Pera.
Eso está bien.
¿Vale? En Gerona. Está Poyales del Hoyo, que está en Ávila. Machacón, está en Salamanca. Ingenio.
Ese, curioso.
¿Vale? Que me es curioso porque el gentilicio es ingeniense o cochinero.
¿Te imaginas?
¿Cochinero?
¿Por qué? Ni idea. Sí. ¿Vale? Tenemos El Ajo, por ejemplo, que está en Ávila. Alcantarilla, de Murcia.
Sí. Sí.
¿Vale? Adiós, que está en Navarra.
¿Pero junto o separado?
No, todo junto.
Ah.
uno que podría hacerlo, podría, ¿cómo se llama? Cuando se hermanan los dos pueblos con fucking, podría ser El Pito.
El Pito.
¿Vale? Uno que me encanta de verdad, que este está en Chiclana, entre Chiclana y San Fernando, que se llama Meadero de la Reina.
Okay.
Porque dicen,
mejor,
ahí hay una miniserie de HBO.
Porque dicen, según dicen, el nombre viene porque allí la reina Isabel II paró y pues eso hizo aguas menores, básicamente. Pozal de Gallinas, Torre de Cotillas, también por ejemplo Torrijas, que está en Teruel.
Ah, sí.
Hay otro, a mí me encantan los nombres de frutas y verduras, porque hay algunos también. Uno que se llama Albaricoques, que está en Almería, en Níjar. Silla, evidentemente todos los conocemos nosotros, por lo menos que está en Valencia. Escucha, que está en Aragón. Otro
en Huesca, está cerca del Pirineo.
Exacto. Cebolla, por ejemplo, que pertenece a la provincia de Toledo.
Que es famoso porque plantan albaricoques. En Cebolla plantan albaricoques.
La Aparecida, que está aquí en Alicante, en la Sierra de Orihuela. Uh-huh. Espolla, que esté con fucking también podría.
Espene.
¿Vale? Melón, hablando de frutas. Los Infiernos, está en, uh-huh. Pertenece al municipio de Torre Pacheco, en Murcia. Uh-huh. Hay otro que me gusta, se llama Espera, por ejemplo, Matagorda. ¿Vale? Culilla, Consuegra, La Ampolla.
Seguro que alguno de nuestros escuchantes van a tener, van a conocer.
No sé,
estos
José
pueblos,
investiga mucho, ¿eh?
¿Vale?
Ya te digo. Oye, ¿podríamos hacer, qué os parece? ¿No nos íbamos a ir a Logroño también a hacer una excursión nosotros a ver el cementerio de
Sadgil? ¿Sí?
Pues podríamos hacer una ruta por estos pueblos, ¿no?
Sí.
Por toda España.
Y acabamos ya para quemarlo todo en Aldea Quemada.
¿Vale? Aldea Quemada.
Que está en Jaén.
A mí se me ocurre...
Yo allí no me alojo.
Mira, podemos hacer...
¿No os acordáis?
De todos los nombres que he escuchado, podrían... Cariño. Púrsame el pito...
Con tu albaricoque.
con la pera.
Ah, yo tengo uno perfecto para ti.
Dime, ¿cuál?
Porque como a ti no te gusta hablar.
No, a mí nada.
El pueblo de Cotillas.
Yo no, a mí...
Que está en Albacete.
Pero, a ver, que no, esto no me ha gustado. Vamos a hablar, vamos a dejarlo claro. Ahora mismo, tú y yo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque yo no soy Cotilla.
Lo sé.
No, pero es que luego, claro, a mí me gusta dejar las cosas claras. Uh-huh. Y enterarme de las cosas, porque así luego sé de qué hablar. Me gusta saber la verdad. Es decir, que tú te has liado con una, yo luego me encuentro a la una, y si me pregunta algo, yo ya tengo que saber qué ha pasado.
Pero claro, tú quieres tener la información, que es el poder.
Claro.
Pero eso no es de Cotillas, eso es de
personas bien informadas.
De gente
poderosa,
claro.
Exacto.
Y eso, pero hombre. Cotilla, yo no quiero saber por saber. Eso es lo que es una cotilla, saber por saber. Muy bien. Y para malmeter. Yo no, pero...
Tú quieres saber para estar informada.
Sí, eso sí que me gusta mucho. Eso sí, me gusta claro. mucho, estar informada.
Y cuando alguien te habla y piensa que no sabes lo que tú sabes y tú dices... ¡Ja! Así
sobre todo
contara.
Porque utilizo una máxima que es al que mucho quiere saber poco y al revés.
Bueno, sí. Que la practicaste la primera vez que nos conocimos. Sí, guardo un recuerdo glorioso de ello. Además fue la aplicación que no se me olvidará nunca. Sí. Las más grandes mentiras, de la cuanto historia, más grandes, más cuelan.
Sí, es verdad.
Bueno, hemos visto cine.
Yo he visto cosas.
¿Has visto
yo
cosas?
He visto tele. He visto
vosotros
tele.
No creeríais.
Pues yo fui al cine.
He visto tele. Vale, pues espera, Pilo, espera.
Vale.
Yo dándole más volumen y digo, no sé, oye, y le estaba dando volumen a Pilu.
No está mal.
No, si es que no.
Aquí, el técnico de sonido.
¿Qué técnico?
Bastante hace.
Digo, Pilu,
¿qué?
¿Qué ha sido al cine?
Fui a ver cómo sobrevivir en un mundo material.
Esta pues... tenía muchas ganas de ver. ¿Qué tal sigue Debra Winger?
Fatal.
¿Sí?
Necesita una peluquería, necesita un...
Es que es uno de mis amores de cierta época, que yo adoraba a esta mujer, desapareció, porque además ella mismo dijo que no quería saber nada más del cine. Y claro, vi hace muy poquito que estrenaba esta película, que esta película se ha estrenado esta semana en los cines, y me llamaba la atención.
Además es una peli de 2020, me encanta el título original, que es Cagillionaire.
Sí.
Como millonario, pero con Cagi. Antes.
No sé a qué tiene que ver. No, todavía no lo he visto.
Bueno, sí que tiene que ver algo, pero eso es como lo contrario, precisamente.
Debra Winger y Ivan Rachel Wood.
Que también necesita una peluquería. ¿Sí? Vamos a ver, es que te digo que está fatal. porque está... Bueno, yo antes de nada, la que me apetecía mucho verla porque sigo mucho a Miranda Yuli, que es una ¿cómo decirlo? Una artista, una... Preformar, una escritora, ha hecho también otras películas y es un personaje...
Que es la directora.
Que es la directora, sí. Es un personaje que es tanto odiada por los que dicen que es muy indie, que es muy hipster, pero luego se acerca, quiere llegar al límite con la industria de Hollywood. Y bueno, hay muchos, yo he leído bastante cosas sobre esta chica que, bueno, a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y esta película, pues es como, te dicen, cómo es la realidad de que nunca saldrás de pobre ni dejarás de depender de tus padres cuando eres pobre.
Sí, porque
pobre.
Esta es una chica que es la... Lo acabas de comentar ahora.
Eva
Rachel Wood.
La de Westworld, que ahí salía estupendísima.
Exacto.
Y aquí, pues no.
Y que es hija de unos estafadores.
Exacto, sí.
Yo no sé mucho más de la película. De hecho, es que me llamaba la atención por la directora y por los actores que tenía en la película. Y no quise ver ni siquiera el tráiler por tampoco chafarme demasiado, ¿no? Pero bueno, me llamaba cierto
la peli. Piru, ¿qué género? ¿Comedia, drama?
Comedia-drama. Es una comedia-drama, sí. Esta película está narrada de forma muy convencional, pero es un argumento raro, es un pelín excéntrico, que bueno, a mí estas películas me gustan bastante que sean así. Es un poco freak, pero no en el sentido negativo, ¿vale? De todo esto. No sé si me explico lo que quiere decir. Es decir, cuando digo algo raro no tiene por qué ser malo ni negativo. Es decir, son personajes, ¿os acordáis de pequeña Miss Sunshine?
Uh-huh. Sí.
¿Vale? Que son personajes que no están
outsider,
que no están dentro, digamos, de lo que es la normalidad, sí, sí. ¿No? Lo que podríamos llamar normalidad. Y estos personajes forman parte de esta lo socialmente no correcto.
Ya. Yeah.
Y bueno, es cortita, es muy interesante, y luego está esta chica que se llama Gina Rodríguez, que hizo la serie de Jane the Virgin, que está estupenda, que hace todo lo contrario, ¿no? Se encuentra con esta familia de forma casual, se involucra en su vida, y bueno, pues a mí me ha sorprendido gratamente, la había visto ya en esta serie que está bastante chula, pero en la película hace un papelón, parece que vaya a ser una secundaria, pero está a la altura, desde luego.
Uh-huh. ¿Entonces así la recomiendas?
Sí, la recomiendo.
Además, es estreno 2020 y estreno en diciembre.
Sí, es estrenado este viernes.
Sí. Uh-huh. Bien, a mí no me había...
Sí, a mí me llamó la atención, pero más que nada porque Debra Winger, que hace un siglo que no volvía...
Pero claro, es que hace de sin techo, entonces claro, pues por eso digo que su aspecto no tiene...
Sí, claro,
primero, han pasado los años como en todos, claro. Como en todo el mundo, y bueno, pues no está especialmente atractiva porque el papel así lo requiere, igual que también sale Richard Jenkins, que tampoco está, pues, hombre, él está menos deteriorado porque las mujeres parece ser pues que nos ponen más.
Y que Debra Winger también es que tenemos la imagen que tenemos de ella de oficial y caballero.
Ay, claro.
y de estoy pensando en La Fuerza del Cariño, por ejemplo.
Sí, sí.
Y entonces también es que es una actriz que llegó un momento en que...
Es que en los 80, yo creo que dejó de hacer cine en los 80,
es que
90 y ya
yo
está,
leí un
¿no?
artículo este hace un tiempo ya, no recuerdo dónde, en el que ella misma, que estaba en la cima de su carrera, que era una actriz que, aunque con mucho carácter y bastante problemática, de hecho con Shirley MacLaine en La Fuerza del Cariño,
exacto,
se las tuvo por todos los lados, y... se llevaban fatal, una guerra continua aquella película, aquel rodaje, y bueno, pues ella llegó un momento en que dijo, esto no es para mí, y me voy, y creo que se fue a su rancho en no sé
pues
dónde.
Sí, ahí se
y
quedó,
dijo...
la han sacado del rancho, sin haberse apañado el pelo ni nada, muy largo, y han dicho, venga, vente para aquí, que nos vas. Uh-huh. Y Richard Jenkins, como siempre, está estupendo.
Bueno, pues no sé, esta película la verdad es que ya la veré esta semana y ya te contaré qué tal.
José, tú sí que ves cosas, que eres un insomne de mierda.
Yo también he visto otra película, no me acuerdo de decirla. Bueno, no, la vida antes, bueno, yo antes sí.
Ah, la de
Sofía
Loren. ¿Qué tal? Eso es un... ¡Me ha gustado!
Es que me ha gustado, es que me ha gustado mucho Sofía Loren, su presencia.
Sí.
Fíjate que es que tiene 1.427 años. Pero es que, mira, no lo puedo evitar, comparo a Sofía Loren con la operada esta que es que...
Nicole Kidman.
Nicole Kidman en Andoning, de Andoning, la serie.
Sí, Andoning, sí.
Y es que es una diferencia tan grande de lo que hablábamos hace poco, de lo que significa la presencia de una actriz. Mm. ¿Sabes? Con su naturalidad, con su madurez, pero es que son absolutamente figuras distintas y opuestas.
Sí.
¿No? ¿No estás?
Sí, 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 totalmente.
Entonces, bueno, sí, la cosa es que el libro es tan bonito, el libro es tan maravilloso.
¿Qué te ha parecido la película?
Pues que yo la recomiendo bastante.
La vida por delante.
Bueno, es que el libro se llama La vida ante sí.
La vida ante sí, la película se llama La vida por delante.
Claro, entonces yo me quedo con La vida ante sí. Sí, sí, es una película que si quieren, es una película bonita de ver, con la maravillosa presencia de Sofía Loren.
Muy emotiva. El niño lo hace muy bien.
Momo.
Y a mí la verdad es que la película me sorprendió agradablemente porque, claro, yo tenía el referente del libro.
Claro.
Y decía, bueno, a veremos. Pero lo que pasa es que la película está bien dirigida, pero sobre todo está muy bien interpretada. Es una película que sería de un 5 o
6.
¿En
qué?
Netflix.
Netflix.
Netflix está. Uh-huh. Y, vale. Pero claro, gracias a ella y gracias al chico, sí, están muy bien, sí, los dos muy bien dirigidos, él levanta bastante la película, la verdad.
José, ¿tú qué has visto? ¿Qué has
Yo
visto
he visto varias cosas. Sí, he visto un documental que le tenía muchísimas ganas, que se llama Belushi.
Y cuando lo pasaste, me llamó muchísimo la atención este documental.
Sí, pues es un documental sobre, exacto, sobre el actor setentero-ochentero, porque murió en el 82, sí. John Belushi, y toda su trayectoria. En realidad,
muy conocido por los albóndigas en remojo, ¿era?
No, Desmadre a la Americana.
Desmadre a la Americana, sí. Exacto. En los Granujas a todo ritmo, ¿no salían los albóndigas?
No.
¿Belushi?
Que yo recuerde, ¿no?
Pues no.
Que yo recuerde, no. Habría un personaje que sería muy parecido.
Uh-huh. Sí, porque sí, además sí, porque él, marcó escuela.
Porque
claro.
Marcó escuela, exactamente. A ver, este documental que lo
Amiguete
dirige...
de John Landis, vamos.
Sí, sí, lo dirige R.J. Cutler, que es un director, yo creo que es, por lo que he visto en su ficha, solo tiene esta película, tiene algo antes, pero vamos, que tampoco es excesivamente importante. Era un gran fan de John Belushi y estuvo durante mucho tiempo hablando por teléfono con muchos de los actores, directores, guionistas, con toda la gente que bueno, pues que pasó por su vida, y hay gente muy importante aquí.
Bueno, también rodó con Spielberg 1941.
Exacto, de hecho habla principalmente de cuatro rodajes, que es de Madre Americana, que es el que le dio el espaldarazo absoluto.
Porque él venía del Saturday Night.
Exacto.
Él
era un segundón en el Saturday Night Live, porque antes estaba Dan Aykroyd, no. Chevy Chase era la estrella principal. Con esa famosa frase de yo soy Chevy Chase y tú no, ¿vale? Y bueno, pues él era como el segundo. Cuando Chevy Chase se fue, él pasó a ser el primero en el grupo, el líder del grupo, y ahí ya despuntó totalmente. Entonces, lo que habla es, gracias a las entrevistas que hace R.J. Cutler a un montón de gente, entre ellos gente que ya ha fallecido, como Carrie Fisher, como Harold Ramis o como Penny Marshall, que ya no están, pues reconstruye toda su vida. Gracias, pues bueno, pues aparte de su mujer, su hijo, y bueno, pues utiliza todos los elementos que tiene a mano, todas grabaciones familiares, grabaciones de tele, de televisión, documentales, etcétera, etcétera, y también aquellos huecos en los que no sabe cómo rellenarlos o no puede rellenarlos, que tienen que ver primero con su infancia y en algunos momentos puntuales, utiliza la animación. Uh-huh. Animación que, por cierto, la voz la pone Bill Hader. Uh-huh. Y además lo imita perfectamente. Entonces sirve muy bien como nexo de unión durante toda la película, esos insertos en animación, recreando determinados momentos, ¿no? Y viene muy bien, la verdad.
Esto es documental para televisión, pero también es producción de este año, de 2020.
Sí, para Showtime, aquí en España no sé si ha llegado, yo creo que llegará por Showtime, normalmente lo
en
hace
En principio
con...
no está en ningún canal.
No, creo que estará... Showtime normalmente es con HBO, pero bueno, igual después ya veremos con quién llega. Ya digo, pues gente como, ya digo, el propio James Belushi, que es el hermano, Chevy Chase, Dan Aykroyd, que era uno de sus mejores amigos, John Landis, evidentemente, o Ivan Reitman, pasan por esta...
Hombre,
por este documental.
Todos los de Saturday Night.
Exacto.
El Harold Ramis...
Exacto, sí, sí, Harold Ramis estaba en Saturday Night Live, incluso antes, en National Lampoon, en la radio estaba con él, ¿no? Claro. Entonces, habla muy bien, pues eso, de todos sus excesos, de la necesidad de la fama, de todo lo que acarrea la fama, la adicción al éxito, y a la adicción sobre todo a ser una estrella, a sobresalir en todos los aspectos. Yeah. Ese subidón, la necesidad de ese
la
subidón
necesidad
continuo.
De reconocimiento, ¿no?
Exacto. No de reconocimiento, sino de sentirse el centro de atención.
Vale, vale.
De la genialidad, habla de muchas cosas, aparte de las adicciones.
Era un personajazo. Se ve claro en este documental.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Y habla muy bien de sus luces, sus sombras, y sus luces, que las hay muchas, ¿no? Porque, bueno, pues los amigos, por ejemplo, Dan Aykroyd, a pesar de todo lo que era John Belushi, pues él lo defiende y lo quería muchísimo, ¿no? Entonces, habla muy bien su gran afición a la música, no solo con los Blues Brothers, sino también al punk, porque él se dejó los Blues Brothers y después se formó una banda de punk. Bueno, pues aquí lo único que sí que me resulta curioso es que la parte final, en lo que respecta a su muerte, hay dos personajes que no salen, que son los dos últimos que le vieron, que son Robert De Niro y Robin Williams.
Anda, cuenta, cuenta.
Hombre, Robin Williams es difícil.
No, pero quiero decir, no, por ejemplo, este...
Ah, vale, te refieres Carrie, que no están grabadas las cintas.
No están grabadas las cintas, ni ante todo también no está, no aparece en el documental, que igual sí que había alguna grabación, pero no aparecen, no sé por qué al final
se ve. Pero se dice que ellos fueron los dos
últimos. Fueron los dos últimos que estuvieron de juerga con él. De hecho, Robin Williams siempre comentó que al día siguiente él dejó a John Belushi, lo dejó en su casa... lo dejó, no sé, creo que no, estaba en el Hotel Marmont y se fue a su casa, ¿vale? Y al día siguiente se enteró de que había muerto. Y justo en ese momento, de hecho en el documental sobre Robin, en la mente de Robin Williams lo dice, que también es un documental muy interesante, él dice que en ese momento le dijo a su mujer, me dejó las drogas. Yeah. O sea, se fue el punto en el que dijo él, voy a acabar exactamente igual. Y en esa juerga previa también estaba Robert De Niro.
Oh, ¡qué juerga, ¿no?
Para que digas. ¿No? O sea, que un documental muy, muy, muy interesante, sobre todo para conocer esa época de los años 70, sí. Todo lo que es la televisión y lo que fue este personaje que en su momento estaba, o sea, era lo más, sobre todo en Estados Unidos.
Y mira que tenía un físico que no era el más apropiado para ser una estrella fulgurante.
Sí,
porque
sí,
es lo que llama la
curioso.
Atención. Todos lo conocemos por Gran Hujas a todo ritmo y llama la atención como ese personaje... es tan magnético.
Sí.
Y claro, no es solo el personaje, que lo es, por supuesto, el personaje, sino el intérprete. El intérprete tenía una capacidad y un magnetismo y una...
Sí,
y una,
pero tiene mucho carisma.
Claro, y un carisma espectacular. Y eso se ve en la película.
Pero es lo que tenemos los feos.
Que probablemente es la más conocida.
Sí. Algo, un, yo qué sé, ¿sabes? Un...
Hombre, yo creo que...
Te entendemos.
Totalmente.
Claro, José y yo te entendemos. Desde nuestro pedestal de belleza canónica apolínea,
griega, apostólica y romana
claro, y de los Hons.
Desde nuestro canon estético superior,
exacto,
lo entendemos
somos
perfectamente.
Los tres estupendos.
Quiero que me habléis de una serie que
¿cuál?
Habéis visto ya el segundo capítulo, 30 monedas, que yo solo he visto el primero y estoy ahí.
Bueno, si quieres que empiece Juanfri, sí, que
vale.
Ha visto la primera.
Yo esta
ya
tarde he visto,
la primera,
yo esta tarde he visto
y,
el primer episodio.
Y ahora hablamos de la segunda.
He visto el primer episodio y el segundo de tirón. Y me parece una serie, bueno, el primer episodio me parece una chulada. Me parece que funciona perfectamente.
Sí.
Está perfecto, como es un crescendo y magníficamente medido. Además, también medido que no se nota demasiado que está medido.
Sí, es cierto.
Vale. Y además, me parece que está muy bien producida y además sabe ser bien producida. Me explico. Aprovecha muy bien, sabe que es una serie, sabe que va a jugar con 4 o 5 localizaciones, lo cual facilita la producción, pero las maneja muy bien dentro del guión. Eduard Fernández está impresionante como siempre.
Esa aparición de Eduard Fernández pegándole hostia al saco de boxeo.
Megan Montaner a mí siempre me ha gustado desde hace muchísimo y mira que es una actriz que no es tan conocida como debiera, pero a mí esa chica me encanta. Es una persona que siempre he dicho, ay, cómo me gustaría conocer a esta chica, no porque sea guapa que lo es, sino porque siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, me gusta mucho el papel de Miguel Ángel Silvestre, que aunque claro. Parece que lo comentó Piluca la semana pasada, aunque parece que se va a ir de madre y aunque parece que está mal dirigido, luego sí que se ajusta más. Sí que es cierto que está un poco como pasado al principio en la presentación,
pero
¿no?
Es en el segundo.
Y está como muy caricaturizado. Cosa que le ocurre al personaje de su mujer, a Macarena Gómez, que Macarena Gómez lo que pasa es que yo siempre he pensado que no es una gran actriz, que necesita estar bien dirigida, pero sí que tiene un físico muy característico que cuando es bien dirigida sí que se convierte en una buena actriz y sí que para unos castings concretos, como es el de este personaje, sí que funciona muy bien. Lo que pasa es que no.
Es que no. Lo
pero
siento,
da igual.
Lo siento. Sí, no molesta.
Papel pequeño.
Exactamente.
No molesta, pero sí que la ves y dices, no, Macarena,
aunque
no.
Ya te hueles... Macarena Gómez estaría... O sea, lo ideal sería que estuviera igual de bien que está la inmensa Carmen Manchi,
sí,
en el primer episodio.
Fíjate que a mí no me gusta nada esta actriz y tengo que reconocer
espectacular,
que está muy bien.
Pero no está a la altura, entonces claro. Y además, mucho me huelo que el papel de Macarena Gómez va a ir por los derroteros de Carmen Manchi.
Sí, muy probablemente. Témome. Es como muy, como que se ve venir, ¿no? Pero aún así, yendo a la serie, el primer episodio me parece magnífico porque habla de muchas cosas, no se queda solo en dos o tres cositas. Incluso la postura de Eduard Fernández de jugar con la mente de los otros, de, uh-huh, de qué es realidad, de qué es la, de qué es la fantasía, de me gusta mucho ese discurso de no darlo todo
por sentado,
por sentado y de no ser facilón a efectos de guión, uh-huh, me refiero. Y en el segundo episodio, que sí que se nota que entra más en una dinámica de serie, ¿vale? Porque el primero es una película, en toda regla. Sí. En el segundo episodio entra un poco más en una dinámica de serie, pero me resulta muy interesante cómo juega con los secundarios. Porque además es que Álex de la Iglesia es un director muy coral, que presenta siempre muchos personajes. Y en esta serie lo está haciendo muy bien, porque en el segundo episodio presenta más personajes del pueblo, las niñas, el del bar. Entonces, y además les da preponderancia y les da una importancia que no es habitual que se le dé a los secundarios, y además siguen apareciendo los principales, por supuesto. Entonces, a mí me parece una propuesta chulísima, unos títulos de crédito también muy chulos.
Sí.
Sobre todo porque son capítulos que son capítulos independientes.
No tienen nada que ver.
No, bueno, no,
sí
no,
que
tiene,
bueno,
tiene, la que ver, tienen conexión, claro. Pero es decir, una persona ahora por lo que sea se pone a ver el segundo capítulo y no se y puede verlo, es decir, no dice esto qué es lo que
sí,
es.
Sí, no le falta.
Porque tiene las características, algunas características del primero,
sí,
pero con otro tema totalmente, con otros actores, no, ya no solo físicos, sino me refiero a otros personajes distintos. Y bueno, esta no es apta para las personas, yo, si tenéis miedo en general, no la veáis por la noche.
Bueno, acojonante, o sea, me ha dado un mal rollo en el primer episodio a una aparición en concreto del niño.
Sí.
A mitad del episodio.
Sí, sí, sí.
Qué bien rodado, pero qué puto mal rollo. Vale, que ya está, eso ya está rodado mil veces y recuerda mucho a la aparición, a cierta aparición que había en Insidious, en la primera, de James Wan.
Sí.
Que vale, pero qué mal rollo y qué yuyu y qué dices.
Sí, pero la segunda
que
están con el rollo niños, adolescentes, vamos a hacer una ouija. Y bueno, hay momentos realmente interesantes. Luego hay un efecto de maquillaje muy bueno en esta
serie. Sí, de la Iglesia,
serie,
de la Iglesia eso está cuidado.
Pero
de
sigue brillante.
Y de la Iglesia lo bueno que tiene que es que construye muy bien los clímax. Aquí decían, la serie tiene todo lo malo y todo lo bueno y todo lo malo de Álex de la Iglesia. A mí no me lo parece. A mí me parece que tiene más de lo bueno que de lo malo. Lo malo es que no sabe concluir, y yo los dos episodios que he visto están perfectamente concluidos.
Claro.
El clima está muy bien trabajado, muy bien construido y funciona perfectamente. Y yo creo que no está lo malo.
La parte de lo malo que sí, pero yo creo que la parte de lo malo, yo solo he visto el primero, ¿eh? Que lo que haya visto es da igual, o sea, es salvable. O sea, es decir, si
pero es más
a eso me refiero, que no está lo malo. Aquí no está lo malo.
Lo que siempre le achacamos a
lo malo de algunas películas que le hemos visto a la vez de la Iglesia, yo creo que no está aquí.
En el primer capítulo es más despezurrante, más loco, por llamarlo de alguna manera, que en el segundo. No tiene ese desbarre que tuvo el primero, en cuanto a acción.
Que es más contenido.
Sí. Sí. Pero tiene, porque la historia también es así.
Claro,
es decir,
puede haber un
también
problema, que la serie que la serie se transforme, o sea, el segundo episodio parece más que vaya a ser una serie regular, cuando no lo es una miniserie de 8 episodios, no creo que debiera de ir a más, de hecho.
Por lo que cuentan, él ya tiene planificada una segunda temporada.
Ese es un problema, porque eso sí que puede agotar mucho la historia. Si esto entra en una velocidad de crucero, mal, porque todo ese crescendo y toda esa bigger than life que consigue en el primer episodio, todo ese de ir subiendo esa montaña rusa, no lo puedes mantener
pero es que
todo
también,
el rato.
También, Juanfri, hacer una serie con ese crescendo que hablas tú de la primera también es agotador, ¿eh?
Claro.
Es decir, que yo también necesito
no, pero
un poco la parte
un pequeño meandro
tal,
en el que
está,
por eso digo
y,
que
y
en
luego
el segundo episodio bien, que construye muy bien el clímax, también de otra manera,
sí,
más minimalista, pero que lo hace muy bien, pero a donde voy es que
sigue teniendo los cliffhanger que van ahí
pero a donde voy es
hay algo que tenemos necesidad como espectadores de saber qué va a pasar,
sí, pero
cuál es el
a eso me refiero, no puedes
las monedas,
no puedes llevar eso a 30 episodios.
No, no creo.
A eso me refiero. Estos son 8 episodios.
Bueno, sí, claro. Y por favor, claro, la cabecera de esta serie.
Qué chula.
Es una
qué chula,
pasada.
Me encanta, sí, de verdad.
La
estoy de acuerdo.
Y sobre todo, ¿os habéis fijado en la música, de la cabecera, sí, de Roque Baños, que tiene ahí guiños a la Semana Santa?
Sí, totalmente. Bueno, además, claro, es que es, de hecho, es la Semana Santa. Claro. Es decir, es la, crucifixión. Crucifixión.
Crucifixión.
Gracias. Crucifixión. Oye, el otro día no sé qué hablando.
Rápido,
el vino. ¿Os habéis dado cuenta también que los que hemos, pues no sé por qué vuelvo otra vez a lo anterior? El otro día me daba cuenta que yo no digo Star Wars, ni la Guerra de las Galaxias. Digo la Guerra de las Galaxias.
Galaxias.
Es posible. ¿No? Guerra de las Galaxias.
La S bien pronunciada de Star. La lleva a las galaxias.
Claro.
La S de Star Wars se la lleva a la galaxia.
Hablando el otro día con no sé con quién era. Pues lo típico, las guerras de las galaxias. Digo, yo ni se lo he dicho en la vida. Yo digo galaxias.
Pues mira, ya que el río pasa, el Pisuerga, sí, pasa por Valladolid, a que está chulísima, sitios, a que está chulísima. De Mandalorian. Yeah, y eso que te falta, falta el último.
Me falta el sexto. Sí, sí, lo iba a ver anoche, pero al final nada. Y me he puesto nada. Bueno, sí, por favor, esa Jedi luchando. Qué grandes mujeres hay en los mundos fantásticos.
Sí.
A ver.
Y en este hay varias
mujeres
muy potentes.
Fortísimas, sí, sí, potentes.
Inteligentes, sí, líderes.
Es que son como Khaleesis.
Voy a contar una cosa a nuestros oyentes. ¿Qué? Pilu era José. Yo dándole la brasa a Pilu, tienes que ver de Mandalorian, tienes que ver de Mandalorian, tiene que ver de Mandalorian. Es que un día me dice, pásame de Mandalorian y cállate ya.
Exacto, sí, es verdad.
Y a los, eso fue un domingo, y a los 3 días o 2 días me mandas un mensaje, lo que estoy disfrutando.
Es verdad. Era un poco reticente porque decía, va, más que no, estoy un poco saturada también ya de Star Wars y del mundo este, ¿sabes? Que me gusta, pero que estaba yo ahora por otros derroteros, pero claro, cuando alguien insiste que te conoce y que sabe, y efectivamente es muy muy disfrutable. Seguiremos.
Tanto que se ha comprado al Yodica chiquitico.
Ay, bueno, todas las noches.
Que
lo
para
puesto.
Nosotros seguirá siendo el Yodica chiquitico.
Sí, chiquitico.
Ya está.
Le sigo dando cariñico, le doy casi la calvica. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás bien? Sí.
Tal. Bueno, pues yo os quería comentar, me llamó mucho la atención. Ya sabéis que no estoy viendo The Mandalorian, pero sí que me gusta mucho ver los making of.
Sí.
Y me encontré con un making of de Mandalorian que, además, venía con el típico título de ¿por qué The Mandalorian va a cambiar la industria del cine a partir de ahora? Y esas cosas que ponen
los
para conseguir los clics, ¿no?
Uh-huh.
Y resulta, pero esto sí que es cierto que es una revolución, sí, aunque no es una revolución, es una actualización.
Sí,
ILM, que es la productora, la Industria Like a Magic, la que nació con Lucasfilm, aunque ahora Lucasfilm fue comprada por Disney.
Pero Lucasfilm sí, pero creo Industrial Light and Magic.
Creo que no.
No, creo que esa no la vendió.
Exactamente, creo que se la quedó. Pero trabaja para Lucasfilm, ¿no? Entonces, han creado una manera de rodar, que es, le llaman Stagecraft. El stage es el escenario.
Uh-huh.
Entonces es una pantalla de 360. No llega a ser 360 grados, ¿vale? Pero casi. Y es una pantalla donde se proyecta digitalmente, es decir, no se proyecta mediante haces de luz, sino que es una pantalla donde tú estimulas LEDs de luz para que salga ahí la imagen que tú quieres, y digitalmente le proyectas lo que tú quieres. Pero ¿qué ocurre? Como tú le proyectas digitalmente, pueden ser cosas en movimiento, pueden ser. Y además es. Esa proyección emite luz sobre el personaje. Por tanto, The Mandalorian no está rodada en exteriores. Está rodada toda ella en el mismo sitio, en el mismo estudio, en el mismo stagecraft. Es decir, el señor que hace The Mandalorian, que es el de Juego de Tronos, uh-huh, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Pedro Pascal.
Pues Pedro Pascal, todos los días, se entra a la misma habitación, es una habitación muy grande, pero es una habitación, y rueda de Mandalorian siempre en el mismo puñetero sitio.
Porque no utilizan croma.
No utilizan croma, no.
Por cierto, en determinadas ocasiones no es él. Es el nieto de John Wayne.
Sí.
¿Ah, sí?
Pues fíjate,
sí,
señor. No sabía yo eso.
Pero sí, claro, eso se pone casco y ya está.
Claro, pero es que en determinadas ocasiones, sobre todo cuando tiene que hacer figuración así de más de lejos y ajá, tal, el cuerpo es el no me acuerdo cómo se llama el...
Por el físico, ¿no? Supongo.
Exacto, es el nieto curioso, de John Wayne.
Qué curioso. Pues bueno, a lo que iba...
Uno de ellos, porque creo que hay otro más.
El pero... Stagecraft. ¿Qué tiene de bueno el Stagecraft cuando... Hasta ahora, todos hemos visto los making of de Matrix y todo esto, que se ve la pantalla verde o pantallas azules, y detrás ponían el efecto, bueno, la proyección que quisieran. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú estabas rodando en un croma, cuando detrás te ponían que tu fondo era de tonos azules, uh-huh, tú no estabas en un sitio con tonos azules. Eso exigía mucho al director de fotografía, porque el director de fotografía tenía que utilizar focos con geles azules, focos uh-huh, con tonalidades azules, para que la iluminación del personaje que está con el croma detrás tuviera tonos azules, para que luego no desencajara uh-huh, con lo que iban a poner en el fondo, que no se veía. Aquí con el Stagecraft lo que hacen es te proyectan tonos azules y meten al actor en medio. El actor tiene una iluminación, una luminosidad que viene dada en parte por la pantalla, que refleja esos tonos azules. Y además, el mandaloriano tiene un casco que refleja brillos.
Uh-huh, exacto.
Y esos brillos no están... O sea, lo que se ve en el casco reflejado no son efectos digitales. Es lo que se refleja de la pantalla en la que se está grabando. Entonces es súper interesante, facilita mucho la dirección de fotografía. Tiene algunas problemáticas, pero... nada grave. E incluso a veces sí que hacen cromas.
Ah, sí. Yo pensaba que era todo con...
Es curiosísimo, pero hacen un croma como tienes una pantalla. Claro, si tú estás enfocando al mandaloriano y el mandaloriano va andando, la pantalla de fondo se va moviendo también. Lo que se proyecta en la pantalla lo van moviendo, ¿vale? De tal manera que va funcionando, que da una sensación de profundidad y todo esto. Pero es que además, cuando tienen necesidad de que el fondo se vea muy preciso... cosa que a veces necesitan por cuestiones de la historia, te ves que toda la pantalla tiene la proyección del desierto, por ejemplo, ¿vale? Pero alrededor del mandaloriano proyectan, lo que se proyecta al fondo es una pantalla verde.
No, es un croma.
Con lo cual, todo lo que haya, aparte del croma, se va moviendo con el mandaloriano. Pero todo lo de alrededor es tonos azules o tonos del desierto amarillos. Con lo cual... En su armadura se sigue reflejando todo el amarillo. Uh-huh. Es fascinante.
Qué chulo.
Es una chulada. Pondremos el vídeo para que se vea en el blog del camarote, porque es una chulada y sí que es verdad que ayuda mucho al trabajo de dirección de fotografía.
Y a los propios intérpretes.
No, de todas maneras.
Y a la realidad percibida por el espectador, porque no hay recortes, no saltan los problemas, los típicos recortes de que se nota el recorte del croma.
Exacto.
O que el blur, ese desenfoque que a veces provoca rodar con croma, tienes que subir la velocidad de obturación y tienes problemas de desenfoque y esas cosas, ¿no? Entonces, esos problemas se superan muy bien y es súper interesante. Me he puesto muy técnico,
Hay un trabajazo,
pero es que es muy interesante lo que
hay un trabajazo de fotografía, en cualquier caso, inmenso, porque en cada mundo que se encuentran tiene una textura, un color,
una tonalidad,
un subtono.
Bueno, para
distinto.
Terminar, que vamos a hacer la mejor comparación, el mejor símil, esto que se ha inventado, que se llama Stagecraft, que no existía, que se ha inventado para The Mandalorian, no sé si se había llegado a usar en Vengadores Endgame, creo. Esto es lo mismo que se veía en las películas antiguas,
claro,
de Hitchcock incluso las de detectives de blanco y negro, cuando iban en el coche y se veía
proyectando detrás.
Que se veía que era una proyección, pero claro, se nota un montón, ¿no? Pues es exactamente el mismo principio, porque así, como se proyecta detrás, parece que está ahí, ¿no? Mm. Pues es exactamente el mismo principio, pero traído al siglo XXI. Eso es el Stagecraft.
Qué guay. Mola, mola.
Muy bien, ya sabemos más.
Bueno, yo os traigo una película que me ha encantado, que he disfrutado un montón, película dura, que es Sound of Metal. Es una película que tenemos en Amazon, dirigida por Darius Mander, que además, si no recuerdo mal, es su primera película. y vaya película, y que tiene principalmente a Riz Ahmed, que dicho así, no nos puede que no nos suene de nada, pero si hablo de The Nightcrawler,
sí,
y de The Night Of, esa grandísima,
cómo me mira de reojillo,
porque yo sé que esta serie te encantó.
Sí,
es el protagonista de The Night Of. Aparte de eso,
¿y
tiene...
él ha dirigido?
No, es el actor principal. Vale. De hecho, hablan muy bien y hace muy muy buen papel, un papel muy muy complicado, muy duro, como candidato al Oscar. De hecho, estoy diciendo hace bastante tiempo, yeah. ¿Vale? También tiene a Olivia Cook y a Matthew Almaric, que está en un papel pequeñito. The Sound of Metal lo que cuenta es la historia de un chico, que es Riz Ahmed, que está con, trabaja con su novia, él tiene un grupo con ella, ella cantante y guitarrista y él batería. Que bueno, pues están de gira por los Estados Unidos, es un grupo de heavy metal. Y lo que cuenta es que llega un momento en que él empieza a tener problemas de audición, ¿vale? Tiene un problema mínimo y tal, vuelve a retomar la audición, empieza a preocuparse, pero poco, sigue tocando, hasta que un día la pierde. O sea, de repente está tocando y se le va. Él se va al médico, le dice, mira, has perdido, ahora mismo tienes un 25% de audición en un oído y un 24% en otro. Si sigues tocando, la vas a perder. Le dice, bueno, esto hay una posibilidad de operación, ¿vale? Que le ponen dos audífonos, sí. Pero vamos, que eso no es la panacea. O sea, y además es muy cara y tu seguro médico no lo incluye, ¿vale? Que te le puede costar, no creo que le llegue a decir, entre 40.000 y $80.000.
Ah, pero mucho mejor la sanidad privada que la pública.
Aquí, sí, sí. Aquí la ponen, ¿eh? Yo conozco una, claro, chica, sí.
Son
que
implantes
que
son cloqueares.
Exacto. Y bueno, pues él se acoge
a... ¿sabes?
Porque tenemos casos en nuestro trabajo de ese tipo.
Vale, sí. Sí.
Yo tengo uno.
Una señora
yo,
que también,
yo tuve uno hace un par de años.
Vale.
Y bueno, el caso es que él, bueno, por lo que nos cuenta básicamente es que él evidentemente niega... Evidentemente el primer,
fase 1, negación,
¿vale? Pasa por todas las fases, ¿no? Yeah. Hasta que negación, no, rabia, ira absoluta.
¿Y aceptación? ¿Llega al final?
Llega un momento en que llega a aceptar su condición.
Algunos no llegamos a eso. Ya te lo digo yo.
Entonces vamos viendo todas las fases por los que pasa él. Que además se le añade el hecho de que él lleva 4 años sin drogarse, porque era adicto, lleva precisamente, además le pregunta, es una frase que me gusta muy bien, ¿cuánto tiempo llevas sin drogar? Limpio, dice 4 años. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Dice 4 años.
Qué bonito,
Entonces él, bueno, pues acaba en un sitio en el que, bueno, pues poco a poco... Además, muy poco a poco vemos cómo va pasando por todos los estados hasta el momento en el que él dice, ya lo ves mejorar y ves esa mejora poquito a poco, pero de los de pasito a pasito, ¿no?
Sound of Metal, en Amazon.
Sound of Metal, y me parece un peliculón.
En Amazon.
Maravilloso, con una actuación brutal.
Están llegando buenas pelis a final de año, ¿eh?
De Riz Ahmed.
Pues como siempre.
Y ella también está muy bien. Olivia Cook está muy bien, pero es que él, claro, él se come la película.
Rápidamente, José, ¿alguna peli más?
Otra película más también en Amazon, Mi Tío Frank, película de Alan Ball, guionista y también director que conoceremos sobre todo por A Dos Metros Bajo Tierra y por True Blood, de otras cosas, y por ser el guionista de American Beauty, que tiene a Paul Bethany, a Sofía Lillis, que es la actriz esta que vimos en It, y también tiene un buen reparto de secundarios con Steve Zahn, Judy Greer o Margot Martindale, me encanta esta mujer, que bueno, es un drama rural sureño.
También en Amazon.
Vale, también en Amazon. De hecho, creo que está desde hace una semana más o menos. En el que, bueno, vemos una chica, Sofía Lillis, que cuenta que, bueno, pues ella tiene una... Ella, digamos que es... con su familia, como no casa mucho, ¿no? Y ella dice siempre, para mí, la persona con la que mejor me llevo es con mi tío Frank, que es profesor en la Universidad de Nueva York. Y siempre es el que le anima a leer, a estudiar. Y vemos, por un lado, vemos ese coming of age de la chica. Uh-huh. Y vemos, por otro lado, los problemas que tiene familiares, porque es el que menos casa de todos con la familia que tiene, ¿no? Es una familia con un padre muy autoritario, difícil, complicado. Y bueno, todo...
Aquí la ponen como road movie, José.
Si es una road movie, porque ella acaba en Nueva York, también en la universidad, animado por su tío, y bueno, llega un momento en que muere el padre, y deben volver...
¿Spoilers todo?
¿Vale? No es nada, no estoy contando nada del otro jueves, porque esto es prácticamente el principio de la película. Uh-huh. El padre muere, y bueno, pues ellos vuelven en coche hasta su pueblo, es en Virginia, Carolina del Norte. Y bueno, pues
relevante.
Sí, también, pero bueno.
Mira, PJ ahora mismo está sudando y con que termine ya que me la reviento.
Y bueno, básicamente pues es el autoconocimiento entre los dos personajes durante todo el camino, ¿no? Hasta que llegan a casa.
¿La recomiendas?
Sí, o sea, una película bastante buena.
Mejor la de Sound of Metal.
Muchísimo más. Es una película recomendable,
pero mejor
Sound of Metal me parece un peliculón.
Muy bien. Pilu,
¿qué?
Terminamos contigo. Una miniserie que has visto que te gusta mucho.
Tres capítulos,
pero es que son solo tres episodios.
Claro.
Claro, por eso mini.
Sí.
Mini no, que yo que sé, igual era una miniserie de cinco y tú habías visto tres.
No.
Podría ser, ¿no?
Sí, pero es una miniserie de tres capítulos.
Vale. ¿De tres y se titula?
Des.
¿Me la ves?
No te la veo seguro.
Un saludo
hace,
a Rafa Valdín. Se titula de... Es difícil de encontrarlo y Piluca sí que es
cierto. Me costó de encontrarla para descargármela.
Si queréis buscarla, poner DES y luego miniserie. Porque
bueno,
si no,
yo,
lo vais a tener.
No, para Británica. Descargarla hay que poner DES y luego E. Mira, en inglés es Session 01, que es como busco ya las cosas, y E01, sí. Por ejemplo, para descargar
Season
el primer
one,
episodio. Porque si no, sí. De verdad que es bastante... Y...
¿Con David Tennant?
Con
el
David
doctor.
Tennant.
No me acuerdo qué doctor era, el número,
pues,
qué número era.
Tres,
no, décimo,
mundo,
no sé cuántos.
Pero en mi mundo.
Ah,
o sea,
en tu mundo, sí.
Porque yo las anteriores no las he visto. Yo vale. Soy de la nueva era.
Tú llevas tu cuenta y a los demás.
No. Sí, bueno, pues de ese es como se llamaba, sí. Ya no vive, al que llamaban el asesino amable, un asesino en serie, que se llamaba David Nielsen creo que se llamaba, bueno, y por eso se llama la serie, era así, era un funcionario que se tiró 5 años asesinando a niños y a jóvenes que conocía en las calles de Londres, y a mí lo que, bueno, entre otras muchas cosas, lo más espeluznante es que se descubrió el caso porque este muchacho se dedicaba a guardar los cuerpos durante mucho tiempo en su casa y luego para destruirlos, pues mira, los iba cortando a trocitos y les iba cocinando la cabeza.
Si no hay cuerpo, no hay delito.
Iba cocinando la cabeza y los trocitos los iba echando pues por el váter y tal. Y entonces llega un momento que las cañerías se atascan.
Sí, es lo que tienen las cañerías.
Oiga usted,
que
mira,
sí,
que se me atasca la cañería.
Capachao. Llamaron a desatanque Jaén.
Exacto. Espérate, sí, vamos. Sí, desatasco Torregrosa, que vamos funciona aquí en Alicante, que siempre está...
Allí sería desatasques Sheffield.
Sí. Entonces, claro, ahora mismo y dice, uy, esto me parece, estos huesos de pollo, no empiezan a...
Será melón. O sea, lo hace todo bien, menos llamar a... Pero será...
Bueno, son estas personalidades que no sabes un poco si ellos mismos lo hacen porque quieren ser descubiertos, porque en todo momento quieren ser también figuras,
sí.
Deja un poco también abierta esa tesis policial,
son,
¿no?
Como John Belushi, pero en mal.
Joder, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Y nada, pues trata, está muy cortita y
entonces la
muy
serie
interesante.
Trata de la investigación, de cómo lo descubren, ¿no?
De cómo lo descubren, efectiva. Y hasta que, bueno, eso lo puede ver cualquiera en Wikipedia, es decir, no voy a contar nada que no se sepa, y hasta que consiguen cómo va jugando él con la policía, uh-huh. Y hasta que consiguen declararlo culpable, porque él no recuerda nombres, entonces él...
Él va matando,
dice, pero claro, no pueden culparlo de haber... Sí, ¿a quién has asesinado? A alguien, sí, pero ¿a quién?
Claro.
Es decir, no encuentran...
Sí.
¿Sabes? Y entonces pues hay un personaje también muy interesante que hace de su biógrafo, con lo cual todavía se va destapando más asuntos de la personalidad de este elemento.
Madre mía, pues sí que habéis visto cosas, madre mía, del señor.
Tenemos oyentes, alguno nos queda.
No, que tenemos muchos.
¿Tenemos?
Oye, que no digas por qué decís siempre eso.
Tenemos
eso
un audio de una oyente.
Tenemos muchos
y muy buenos. No, tenemos los mejores.
Hombre, es que siempre dicen, no nos oyen. Pues sí, doy fe de que nos oyen. Porque la gente me habla.
pero a ella.
Qué cara de Juan.
Escucho voces.
Eso siempre.
Yo estaba también en el aseo y cuando está con el apretón de... me dicen... tranquila, todo irá bien.
Vale. No, y cuando está en el camarote le digo, oye, mátalos, no, mátalos.
Nunca dicen eso.
Eso es Ayuso.
No, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, pues nuestra querida oyente Marisa nos ha mandado un audio recomendándonos una peli. No es una peli actual, ni mucho menos, es una peli de 1985, que bueno, ahora nos contará ella de qué va.
Hola, muy buenas corazones, muchos besitos a los tres. ¿Qué tal estáis? Soy Marisa y os quiero traer el brownie que siempre prometo. Y para ayudar un poquito a Piluca a sobrellevar esas tardes de trabajo que le dais. Mi película a recomendar ni es la mejor ni es la peor, pero mira, me trae buenos recuerdos. En casa la vemos en Navidades y la disfrutamos muchísimo. Es la película Clue, que en España se llamó Cluedo, del año 1985. Que es una comedia, crimen, misterio, y me gusta mucho sobre todo porque es un homenaje a otro homenaje de otro homenaje. Todo esto empezó con Agatha Christie y sus 10 negritos llamada en España, que sirvió para inspiración de Un cadáver a los postres, y esta película es sobre el juego, pero es un poco resumen de todo lo anterior, con el súper maravilloso Tim Curry y un reparto desde Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Leslie Ann Warren, que está genial. Y bueno, si conocéis el juego, seguro que la película os gustará muchísimo. Os la recomiendo para que podáis reír y disfrutar. Muy buenas tardes.
¡Hombre, qué buena!
Sí, gracias Marisa, porque me ha recordado a mí esta película. Y fíjate, recuerdo a la maravillosa Leslie Ann Warren, que también dejó el cine... sí era un poquito más mayor, pero Marisa, luego no se la ha visto.
Y guapísima,
sí.
Yo he vuelto a ver esta película esta semana. Sí, además, sí, porque yo la vi hace muchísimo tiempo.
Bueno, a mí me encantaba.
Hay cosas que no recordaba de ella y me divertí un montón.
A mí me recordaba mucho a las películas estilo John Landis.
Es producción de John Landis.
Ah, amigo, claro.
Aunque el director es Jonathan Lynn, que Jonathan Lynn, que dices, ¿de quién me suena a mí este nombre? Pues como que era uno de los responsables de la maravillosísima serie Sí, Ministro, serie británica con Nigel Hawthorne y Paul Eddington.
Por cierto, producción de John Landis y también de Debra Hill.
¡Ostras! ¡Debra Hill!
Sí, señor, la productora de John Carpenter, de Halloween, pues la saga de Halloween.
Que después el Jonathan Lynn hizo otras películas que seguramente que la gente conoce, que ha visto, que son Monjas a la carrera. Mi primo Vinny, con Marisa Tomei.
Sí, señor, esa que le dieron el Oscar.
Que le dieron el Oscar. Bueno, el Oscar se lo dio...
ese salía Danny DeVito. Esa era la de Danny DeVito.
Joe Pesci. Y también una peli que a mí me gusta bastante, que era un trasunto de las pelis de estas de Caballeros sin Espada, que era su distinguida señoría, con Eddie Murphy.
Sé cuál es.
Que lo votaban, era un estafador que llegaba a Washington y se daba cuenta de que allí todos eran más estafadores que él.
Lo bueno de el Cluedo es que tiene un ritmazo.
Pero bueno,
es un ritmazo
absoluto.
Yo la recuerdo como que pim, pam, pim, pam.
Es un momento, el momento de Tim Curry de os lo voy a explicar todo, corriendo hacia una habitación. Entonces, ¿y dónde cuando estáis llevando a la otra habitación?
Mis dieces a Marisa por la pronunciación.
Sí, todos estamos babeando.
Por el amor de Dios, note que es profe de inglés.
Pero da igual, te aseguro que mi profe de inglés no pronunciaba así. Vamos. Bien. O sea, es que crack la tía, que Marisa,
ahora,
tú, que
ahora
eres...
lo entiendo todo.
Mary Luis. Te voy a llamar Mary Luis.
Pues peliculón. Sí. Y la verdad es que me mola mucho esa tradición de recuperarla en Navidades, el Cluedo. O sea,
una buena sesión doble sería esta y Un cadáver a los postres.
Oh,
y vamos,
buena, también.
Tarde redonda.
Sí, o bueno, aquí hablamos mucho de Oscar.
Sí,
de John Landis, que también tiene mucho de estar en una casa y que exacto, también tiene mucho de lío y de
mira, también
de slapstick.
Sería una buena opción también.
Sí, son películas maravillosas. Pero bueno, Cluedo la verdad es que basada en el juego de mesa, sí, efectivamente, pero como bien decía Marisa, pues esa...
A mí del Cluedo me gustaba el ruidico que hacía cuando caían las fichas. ¡Clics!
Ostras,
es un golpe, ¿no?
Las fichas no caían.
Bueno, eso sí. El Cluedo sí, tienes
eso
que darle...
¿Quién es quién, Pilu?
Y el Cluedo... Ah.
En el no, Cluedo le iban
quién.
Moviendo...
Ah, ¿quién?
Eso es que tú, eso es que tú, digo, matabas a la gente.
Yo digo, en el claro, Cluedo yo no recuerdo
claro,
lo de las fichas.
No, pues es verdad.
Yo digo, Pilu...
El Cluedo, vale, que esas tenías ahí pequeñico que siempre se perdía la soga, el cuchillo,
exacto,
todas esas
exacto,
cosas.
Sí, muy bien.
Y en el quién es quién, bueno, pues
me encanta,
igual,
Pilu se acuerda de los juegos por las fichas.
Claro.
Ah, sí, era la que siempre perdía las fichas debajo del sofá.
Claro, no, pues bueno, ya de paso, ese ruido de quién es quién cuando caían las fichas,
sí,
me encantaba.
Que eso era muy de investigación. Sí, a mí también. De hecho, era como un poco adictivo. Era como lo de explotar las burbujas de los papeles que,
sí,
de los envoltorios de seguridad, pues lo mismo.
Sí. Qué tontería.
Que muchas gracias, ¿no? Marisa. Una vez más, gracias.
Sí,
por hacer muy bien nuestro trabajo. Trabajo que nosotros no hacemos. Pero que...
Y dale, ¿por qué estás...?
Es un gustazo.
Eso no lo haréis vosotros, yo lo hago estupendo.
Sí, sí. Con la ¿no? copa de vino pero que te eso... has cascado, por supuesto.
Ay, qué rico. A mí me gusta mucho el vino y en invierno más.
Ajá. Que...
Pilu,
God.
Brindamos.
Sí. Pues mira.
Es que no le queda vino, se lo bebió ya. Se lo ha bebido todo.
Le queda un culín.
Sí,
le queda
no
un
me
culín.
Queda uno para brindar. Efectivamente, siempre me guardo. Hablando de culines, voy a brindar por Gaibras.
Sí. Y lo dejamos ahí.
No. Oye, voy a preguntar.
No, lo dejamos ahí.
Gaibras está de muy bien. Yo, vamos, menudo abrazones nos dimos de... Yo, pues,
no voy a preguntar por la extraña asociación de ideas.
No.
Pues
no.
Oye, cada uno que piense lo que quiera, ¿verdad, Gaibras?
Sí.
Entre tú y yo queda la cosa. Porque es su cumpleaños.
Sí.
Porque lo pases maravillosamente bien. Porque disfrutes de todo. Que disfrutes de todo, de lo regular y de lo bueno, y de lo malo, olvídalo. Y que seas muy feliz. Así que vamos a brindar para el centro, para adentro. Amén.
Toma. Gaibras ha muerto.
Yo, exactamente. Totalmente, ya está ya. Estamos con ataque al corazón, pero
éxtasis, total y absoluto.
Yo no me voy a... Nada, a gaditano no le voy a decir nada. El derrame de
prosa habitual. Qué soso eres, José, de verdad. Es que
ya no se lo he dicho esta tarde.
Pero... Ya se lo ha dicho esta tarde. ¿Pero era hoy su cumpleaños?
No, es el miércoles.
Es el día de la Concepción.
Me ha comentado una cosa esta tarde, por eso sé perfectamente.
Que te lo he dicho, es el día de las conchis.
Bueno, es que yo... Vale. De todas maneras, felicidades, Gaibras. Así esto te lo pones el miércoles.
Sí.
Y yo. Y lo escuchas otra vez.
Es que este muchacho es nuestro oyente, yo creo que de los primerísimos.
Bueno, sí, hay muchos.
Hay muchos.
Creo yo. Pero desde el principio.
Si tú dices que no.
Desde el principio,
En fin. Lo importante es que disfruten, como siempre. Con el camarote y con el cine, por supuesto. Con la vida. Y con todo lo demás. Hasta la vista.
¡Louis! Tengo prisa, mi abuela está enferma. Luego hablamos. Ahora no puedo. Ando muy liado.
¡Y mi maldito dinero! ¡Gorrón, como te pille, eres hombre muerto!
¡Ven aquí! ¿Qué diablos le pasa? ¡Ven aquí!
Ese chico está loco.
El chico solo quiere su dinero. ¿Qué vas a hacer? Tengo que hablar con él. Deja de tratarle como a un crío.
Me debe dinero.
Arréale con un bate.
Ábrele la cabeza. Así es como se arreglan esas cosas.
Si es como educáis al chico, nos estáis
con un par de
botones. Vamos, iremos a comer algo.
Ya lo creo.
Caso a esos gordos.
Hasta luego.
Me voy a comer a Gino.
De acuerdo.
¿Qué ocurre?
Ese tío, Louis Dams, me debe $20 desde hace más de 2 semanas y siempre que me ve se escaquea.
¿Eh?
Está empezando a hartarme. ¿Qué hago? ¿Le rompo la cabeza o qué?
¿Qué te pasa? Ya te he dicho que la violencia no siempre es la mejor solución. Dime, ¿es buen amigo tuyo?
Ni siquiera me cae bien.
¿No te cae bien? Pues es sencillo. Solo te costará $20 liberarte de él, ¿no? Y no volverá a molestarte ni a pedirte dinero prestado. Y solo por $20 es barato, olvídale.
Tienes razón, siempre tienes razón.
Siempre la tengo.